Charlábamos el viernes pasado y dábamos a conocer la situación del ataque incendiario que se había producido a la comunidad mapuche huaytecas aquí en esta zona, y dábamos a conocer el comunicado de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de aquí, Río Negro, y decíamos que hoy íbamos a conversar, si nos permite la tecnología ahí de los teléfonos, con Mirta Ñancunao. Hola Mirta, ¿nos escuchás?
Sí, los escucho bien. Mari, Mari, ¿cómo están? Gracias por llamar y comunicarse.
Bueno, Mirta pertenece a la comunidad y también es referente de Huerquén, de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Contale a la escuchantada, a la oyentada, ¿qué fue lo que sucedió?
Bueno, el 29, el día 29 de julio, en horas de la tarde, bueno, vecinos avisaron, alertaron de que veían que se estaba quemando la ruca, que es una ruca que fue mi vivienda, pero después en los últimos años la estamos utilizando como espacio de actividades comunitarias. Así que ya se hizo la noche y bueno, se quemó todo. Llegaron bomberos, Cliff y todos los que tenían que intervenir. Y fue un incendio intencional, porque en la casa no había nadie. O sea, de nosotros nadie. Alguien entró, porque el fuego empezó desde adentro, entró y quemó desde adentro. Así que, bueno, es un golpe duro para nosotros. Contarles también que ese es un sector que es la tercera vez que hay atentados incendiarios. Ya hace unos años incendiaron otra ruca que estaba al lado, y hubo un principio de incendio en un pinar muy cercano, en el mismo sector. Aparte de otras cosas que han aparecido, como de repente llegar y encontrarse con candados puestos y cuestiones así. O sea que es un lugar que siempre están atacando, y bueno, ahora hacía bastante que no había sucedido una cosa así, pero bueno, como también lo atribuimos, digamos, al mecanismo que están utilizando para despejar territorios, para el avance inmobiliario, el avance turístico, porque ese lugar está ahí. Eso se da en toda la zona de la comarca, en particular la zona de Mallina Ahogado, en el Foyel, bueno, de todos los parajes. Ahí, digamos, ya está la iniciativa desde el Consejo Deliberante del municipio del Bolsón de hacer zona urbana, todas las zonas rurales. En este lugar precisamente hay un emprendimiento inmobiliario que se pudo parar en el año 2013, que ya habían entrado y resistimos en una tranquera. En el 2010 fue cuando entraron, y en el 2013 nosotros, a través de la vía judicial, pudimos parar ese emprendimiento, que hicieron un loteo de 60 lotes, ¿no? Y construyeron, dejaron a medio construir las 60 cabañas que pretenden continuar en algún momento. Y el proyecto es mucho más grande, porque tiene cancha de golf y no sé, y todo eso está aprobado por la provincia de Río Negro. Así que, y lo que siempre peleamos en ese lugar, que no se avance con ese emprendimiento, pero la otra, que ese emprendimiento quiere sacar agua del mallín, del cipresal de Huayteca, porque los cipreses de Huayteca, la planta o el bosque de Huayteca está sobre un mallín grande que mantiene viva esas plantas, ese es su hábitat, pero además tiene como vertientes naturales que se desprenden de ahí, que abastece a otras familias del agua que se necesita, de otra familia de la comunidad y no tan de la comunidad, porque el agua fluye y va a parar a Bolsón, porque todo va para allá. Así que por ahí nosotros lo que interpretamos es, es un acto incendiario de parte de algún sicario de puede ser más directamente de este señor José Luis Silverberg, con el que tenemos el conflicto de hace como 40 años ahí, digamos, de hace muchos años. Porque justamente tenemos una audiencia ahora el 21 de agosto, porque nos ha ido denunciando siempre por usurpación, y ahora tiene una, nos hizo una denuncia por la vía civil, y donde bueno, tenemos el 21 de agosto una audiencia con este señor. Así que bueno, pasa por ahí, digamos, la un poco la explicación de este atentado incendiario, y que justo sea en el mismo lugar, y que bueno, y se da en el marco también de esta audiencia, porque claro, ya habíamos tenido todo un proceso judicial penal que en la que yo quedé sobreseída el año pasado, pero después dio, buscó forma de hacer otra denuncia por la vía civil. Así que un poco ese es el contexto en que se da este atentado incendiario ahí en esa zona. No sé si me querés preguntar algo.
Sí, es un poco la intención de amedrentar también, ¿no? Amedrentar la lucha que se lleva adelante. Decíamos y pensábamos la semana pasada, cuando hacíamos mención, instalar el miedo a salir, cosa que no lo van a lograr, pero digo, hay como esa intención de que la lucha se vaya perdiendo y desvaneciendo.
Totalmente, eso es lo, digamos, parte de los objetivos, digamos, instalar el miedo con el fuego, porque en principio en algunas ocasiones el fuego destruye más que una vivienda, como lo que pasó en Machín Ahogado. Cuesta mucho digo, volver a reconstruir, y sí, se entala el miedo, pero bueno, hay que afrontarlo. Ya hemos pasado por situaciones similares, esto no significa que lo vamos a naturalizar y vamos a decir, ah, bueno, fue un incendio más, claro. No, esto va, es grave lo que pasó, porque por suerte se da en esta época del invierno, porque la ruca está en el, o estaba muy pegada al bosque nativo, que si hubiera sido unos días atrás nomás, ni siquiera verano, hubiera encendido el bosque también. Así que estamos en una zona alrededor de eso hay muchísimas plantaciones de pino y mucha invasión de pino que se han desprendido de las propias plantaciones. Es un lugar muy peligroso con el fuego, que en cuanto empiece a arder en una punta no queda nada, no solamente en ese lugar sino en toda la zona, porque el fuego no tiene límites una vez que arde. Así que es una zona donde hay que estar alerta con esa, en esa cuestión, y ahora que ya sabemos que tuvimos un invierno sin nieve, si bien hoy está nevando pero muy poco, vamos a tener, esto se aproxima un verano muy seco. Entonces hay que estar alerta en todo sentido con respecto al tema incendiario, y esto digamos es como digamos un golpe fuerte, una alerta digamos para poder estar más atento a esta a estos ataques que se viene digamos, y que tiene de trasfondo los conflictos territoriales y la tierra que quieren, digamos, el territorio que se quieren quedar para avanzar con la cuestión inmobiliaria. Y no nos olvidemos que nuestra comunidad, la Huasteca, tiene como linderos a Joel Lewis, es más, tiene un sector que Joel Lewis del territorio que se lo quedó, y estamos también litigando con eso. Bueno, también tenemos una parte de Emiratos Árabes que compraron hace poco a Ruemer y están ahí instalados, y ahí también hay otro sector de territorio que estamos reclamando, porque cuando compran ellos cierran y te sacan parte, porque claro, es el límite. Así que bueno, tenemos toda esa cuestión ahí, digamos, estamos rodeados de gente, ¿no? Están laderas por otro lado, tenemos Cerro Paradito Marino por las entradas por acá, así que es todo un paquete de cosas que no es solamente una cosa aislada, se da en el marco de otras circunstancias que ya nos viene castigando fuerte, lo que fue este verano, pero que pasa en otras comunidades también, porque no solamente esta comunidad, en este caso la atacaron de esta manera, pero en otras comunidades han hecho desalojo, otras están con digamos con instancias de desalojo bastante avanzadas. Entonces, bueno, es toda una cuestión de ataque hacia el pueblo mapuche y hacia gente que quiere vivir, digamos, una vida que no, que respete el ambiente y la vida natural que tenemos en la zona. Un poco como para sintetizar dónde cómo ocurrió y cómo pensamos nosotros, bueno, cómo pensamos, vamos a seguir, lógicamente, ya estamos preparando una mina para cuando se componga el tiempo y voy a empezar a reconstruir de nuevo. Claro. Así que bueno, eso es un poco para
Mirta, y ahí mencionabas, ¿no?, esta forma distinta de relacionarse con la naturaleza. Venimos de empezar este mes, que es el mes de la tierra, y hace un momento también aquí en el programa estábamos conversando con otro compañero acerca de esta vincularidad de cada uno de nosotros con la madre tierra, y digo, cómo este pensamiento empresarial intenta desarticular toda relación y toda vincularidad que exista entre las personas, mapuches o no mapuches, con la tierra que habitan, ¿no?
Sí, intentan destruir eso, pero porque les interesa a ellos avanzar con su cuestión inmobiliaria, claro, porque ellos creen que el progreso es su cosmovisión, es su forma de vida, porque he estado en audiencia donde decimos nosotros, me viniste a sacar, viniste y cortaste todo nuestro bosque nativo, despoblaste todo y pusiste pino, y dice, no, yo acá vine, tengo un trabajo de muchos años, yo puse pino, así que tengo derecho acá, porque ellos lo ven así, claro, como desde el capitalismo, esa es la forma, su forma de relacionarse con la naturaleza o de atacar a la naturaleza, porque por más que no sea un incendio, la forma con que la tratan, no nos va a quedar nada. De hecho, estamos hoy por hoy atravesando una gran crisis climática, y no paran, continúan porque siguen con proyectos mineros, como que nada pasa, y siguen, no hay una mirada sobre eso, y bueno, sálvese, ya sabemos quiénes se van a salvar. Nosotros seguramente vamos a ser más afectados en esa crisis climática donde va a ir faltando el agua, porque cada vez la tenemos menos. Y por ahí la gente no reacciona con eso. Digo, la gente de los pueblos, de los barrios, porque creen que el agua solamente aparece en una canilla. El agua no, el agua está en los campos, está en las cordilleras, está en otros lugares donde no es urbano y donde nosotros tenemos que pelear entre todo el que se mantenga el agua y que no la quiten, es en lugares, en este caso que es cordillera, en las cordilleras, y donde está, ya sabemos, tenemos a los Emiratos, a los árabes que se han quedado con las nacientes del río Chubut, y otras, por decir una, pero están en las nacientes del Foyel, del Yesca, y de todas las principales nacientes de agua que tenemos, ya están en manos de extranjeros. Así que bueno, tenemos todo ese panorama oscuro y que a veces como que somos insignificantes en la pelea con ellos porque son personas que manejan, son millonarios, y nosotros tenemos que defendernos con una defensoría oficial porque no tenemos medios para pagar a alguien que nos pueda defender nuestros derechos, que cada día son más atacados. Así que bueno, es un panorama difícil, pero eso no significa que vamos a bajar los brazos y vamos a seguir hasta donde nos dé el cuerpo y la vida, porque serán otras generaciones, vamos pasando generaciones más generaciones y seguimos en la misma instancia. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que nuestros mayores marcaron un camino y nosotros lo seguimos y le dejaremos a nuestros futuros nietos, hijos y demás que lo sigan ellos, porque esto no se va a terminar acá, cada vez va empeorando, me parece. Así que disculpen si me descendí demasiado.
No, está bien. Mirta, nada, nuestro acompañamiento desde aquí, desde este Fish que Menuco, desde esta radio universitaria pública, preguntarte que frente a esta realidad, acompañar, pero además qué podemos hacer, qué están necesitando desde la comunidad, en qué podemos colaborarles desde aquí, para que bueno, ese espacio y esa ruca comunitaria vuelva a surgir y bueno, y se pueda seguir realizando todas las actividades que venían haciendo.
Por ahora hay gente también que se ha solidarizado con nosotros y están armando, algunos ya lo han armado, algún flyer con un alias para juntar algo de Cuyín, aunque sea para comprar una parte de materiales o lo que sea necesario para volver a construir. Estamos en momentos muy difíciles económicamente, todo en general, pero bueno, el pequeño aporte que se puede hacer sirve, porque nosotros, bueno, tenemos ese conflicto, y en mi caso, que yo soy huerquén del Parlamento Mapuche, también me tengo que movilizar por otras demandas que hay de otras comunidades y situaciones que tenemos que ir resolviendo. Entonces, bueno, se hace difícil para todos. Pero bueno, la cuestión es buscarle la vuelta y no bajar los brazos. Eso es, digamos, lo que tenemos pensado, más allá de lo doloroso que el momento que estamos pasando, porque uno, es una pérdida, es un ataque, no sé, no sé cómo explicarlo. No tengo
es una violencia, ¿no? Una violencia concreta.
Es una violencia. Sí, y que no sabemos si no viene otra, ¿viste? Que no lo quiero ni decir, pero porque si hay una, puede haber otra y puede haber otra.
Por eso entendíamos que es importante la difusión, y esto que mencionabas en la charla me parece muy importante también, no naturalizar que estos actos de delincuencia, en este caso incendiaria, pero pueden haber otras formas, empiecen a pasar y empiecen a no importarnos o a ser tan naturales que no le damos ese asombro necesario, ¿no? Y está bueno como ponerlos ahí y decir, esto no tiene que suceder, no es algo natural, no es algo que debemos tomar como que sucede, no debe suceder, y me parecía que está bueno darle ese lugar, ¿no? Me pasa siempre cuando doy, por ejemplo, después de los miércoles, información de lo que sucede con los jubilados todos los miércoles. Digo, no naturalicemos que todos los miércoles le peguen, no naturalicemos que aquí en la Patagonia sucedan los incendios y los ataques a las comunidades, ¿no?
No, que además los incendios y ataques a las comunidades, además, nos culpan a nosotros. O sea, nosotros de los incendios que hubieron, fueron los primeros, digamos, en ponernos en adelante como que éramos los incendiarios de esos grandes incendios que hubieron. Y ahora, en comentarios de las cosas que vamos difundiendo, también dice, ustedes mismos se quemaron las cosas. ¿Cómo nos vamos a quemar? Nosotros defendemos la naturaleza y nos cuesta un montón levantar un rancho, porque no es que sea un palacio el que se quemó. Claro. No es que no vale, no tiene un valor grandes en pesos, en dinero, tiene un valor emocional nuestro, que lo hemos construido con mucho esfuerzo, y que cada cosa que hacemos, lo hacemos con muchísimo esfuerzo, porque estamos empobrecidos, digamos, de esta lucha, porque nunca podemos disfrutar del territorio como corresponde, siempre estamos desgastando tiempo que podríamos dedicarle más a la familia, y lo tenemos que salir, porque si no, no nos queda otra. Pero no solamente por lo que pasa en esta comunidad, sino que porque pasa en otra, y que pasa en otras circunstancias que hay que salir a denunciar. Y esta situación, yo ya lo dije en otros medios, por más que no quiera meter miedo, y todo eso, de mi parte, o por lo menos de esta comunidad y desde la organización a la cual pertenezco y que hoy tengo una representación, no nos vamos a callar, pase lo que pase. Eso no es exponerse por exponerse, pero callarnos nunca, ni bajar los brazos tampoco. Así que ese es un poco el mensaje que quiero dejar, más allá de lo doloroso que significa, digamos, afrontar esta situación.
Mirta, te mandamos un abrazo desde aquí, desde Fishkemenuco, y bueno, y sepan que Antena Libre, la radio y el Hilo Invisible, este programa, está a disposición para que lo que necesiten comunicar y lo que necesiten también que podamos colaborarles.
Bien, muchas gracias a ustedes por comunicarse y poder difundir un poco más lo que está sucediendo acá en la comarca andina. Gracias. Teucayal.
Hablábamos con Mirta Ñancunao. Ella es integrante de la comunidad huayquitecas. Hablábamos sobre este ataque incendiario que se produjo en la comunidad la semana pasada.
El Hilo Invisible.
Otra vez.